Abrimos ya nuestro espacio solidario dedicado a las actividades y proyectos de las diferentes organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Euskadi. Hoy vamos a tratar el asunto de la soberanía alimentaria y lo vamos a hacer con Maritxu Arroyo de Bizilur. Egunon, Maritxu.
Egunon.
Vamos a ver, en primer lugar, preséntanos Bizilur. ¿Cuál es el objetivo de esta ONG y en qué campos trabajáis fundamentalmente?
Bueno, pues Bizilur es una pequeñita asociación vasca que nos juntamos personas de diferentes sensibilidades porque para trabajar un poco el tema de la soberanía alimentaria, tanto aquí en Euskal Herria como a nivel internacional. Pues para ello pensamos que existen movimientos con la legitimidad como la Vía Campesina, movimientos de pequeños campesinos que están trabajando en ello y decidimos pues acompañarlos y apoyarlos en sus procesos de construcción de propuestas, en sus luchas y en sus reivindicaciones.
Porque en Bizilur estáis representados diferentes agentes sociales, ¿no?
Sí, Bizilur está conformado por una asamblea, somos una asamblea de 17 personas que procedemos de diferentes ámbitos, existe gente de base ritarra, estamos personas que venimos del mundo internacionalista, un poco de las ONGs y tal, y en esa asamblea pues se decide pues el caminar y lo que va a hacer Bizilur. Y acompañamos principalmente a la Vía Campesina, como el movimiento de pequeños campesinos a nivel internacional,
sí.
y al movimiento zapatista en Chiapas. Uh-huh. Y luego también aquí en Euskal Herria pues acompañamos al Sindicato Agrario N y al movimiento Echalde, que son movimientos de grupos sindicatos de pequeños agricultores que también están dentro de Vía Campesina a nivel internacional.
Uh-huh. Maritxu, para que nos entendamos bien, sobre todo la gente que quizás no conoce bien este concepto de soberanía alimentaria, ¿qué significa y por qué surge?
La soberanía alimentaria es un concepto muy simple y a la vez muy complicado. La soberanía alimentaria al final lo que viene a reivindicar es que la alimentación es un derecho, que no es una mercancía. Esta idea tan simple y tan complicada a la vez pues surge ya en el 96, lo crea como concepto la Vía Campesina, el movimiento de pequeños agricultores a nivel mundial, lo que vienen a reivindicar es que cada pueblo, cada territorio tiene el derecho a producir sus propios alimentos, a consumir alimentos de temporada culturalmente adecuados y que generen una vida digna para las personas productoras y también un precio justo para las personas consumidoras. Surge viendo la actual situación del negocio alimentario que tenemos a nivel mundial, ¿no? Cómo grandes empresas controlan la alimentación a nivel mundial y los pequeños y pequeñas campesinas, que son las que están produciendo los alimentos, son las más perjudicadas de este modelo, ¿no? Y al final estamos viendo que estamos produciendo más alimentos que nunca en la historia y tenemos más gente pasando hambre que nunca, ¿no?
Eso
y dentro de esta gente que no tiene para comer, pues la mayoría son pequeños y pequeñas campesinas que se han visto desplazados de sus tierras o se han visto obligados a trabajar para grandes compañías que producen alimentos no pensando en alimentar a las personas, sino en el mercado, ¿no? Uh-huh. y en especular con ellos.
Maritxu,
entonces surge un poco hacer frente a todo esto.
Vamos a hablar por ejemplo, de soberanía alimentaria. Primero, aquí en casa, ¿choca este concepto con las políticas de los gobiernos, tanto el autonómico como el central?
Bueno, pues sí, choca un poco a nivel de toda Europa, ¿no? En Europa y aquí en Euskal Herria y es muy parecido, ¿no? Somos cada vez una sociedad que produce menos alimentos, estamos muy lejos de la soberanía alimentaria, de tener la capacidad de producir los alimentos que necesitamos para vivir. Se dice que probablemente en Euskadi no produzcamos ni un 4% de los alimentos que consumimos. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestros alimentos vienen de otros lugares, normalmente producidos en condiciones bastante dudosas, sociales, laborales, medioambientales. Y eso es claramente una cuestión de voluntad política también, ¿no? Aquí pues se ha dado prioridad a otras cosas, la tierra se ha usado para construir casas, para construir trenes de alta velocidad, a nivel industrial, se usa para especular hoy en día y no quedan las tierras disponibles para producir, pues son cada vez menos, son cada vez de menor calidad y están cada vez más contaminadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, choca un poco porque se piensa en un modelo agroexportador, que los países empobrecidos nos produzcan alimentos baratos y nosotros pues dedicarnos a otra cosa, ¿no? Un poco así, sí. Hablando en simple.
Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que es un poco quizás lo que mucha gente igual no sabe y sí que puede sorprender, es que en materia de producción alimentaria hay, por ejemplo, subvenciones, imagínate, para el girasol, que se la dan al campesino, sí, por plantar girasol, pero luego no hace falta que lo recoja, lo deja pudrir. Yo he visto campos de girasol enormes, sí, pudriéndose al sol porque sí, ya han recibido la subvención, entonces no merece la pena ni el esfuerzo de recogerlo. O las cuotas, sí, lácteas esto, que nos imponen a los pequeños ganaderos frente a pues lo que se produce, por ejemplo, de leche en Holanda, puede ocurrir con la carne de cerdo igual. Son políticas de explotación extensiva, muy potente.
Sí, estas son las ayudas de la famosa PAC. Estas ayudas al final no están pensadas para que los pequeños productores o los productores produzcan alimentos para su entorno, para alimentar a su entorno, sino están pensadas un poco para el mantenimiento de un sector que ha mirado siempre a la agroexportación, a producir alimentos para exportar, pero que hoy en día no resulta competitivo, porque volvemos a lo mismo, el alimento no es un derecho, es una mercancía. Entonces, si no es competitivo, somos capaces de tirarlo, aunque hay gente que no tenga para comer, sí,
que,
¿no?
Que de hecho es lo que se ha hecho en Europa.
Ahí está la paradoja. Y en Europa muchas veces, como no podemos competir con los precios que nos vienen de países empobrecidos, porque en esos países las condiciones laborales y medioambientales con las que se producen esos alimentos pues son muy preocupantes, pues entonces nos sale más rentable tirar el alimento. Entonces, bueno, pues para el mantenimiento de ese campesinado que no es viable, pues se crean esas ayudas de la PAC. Pero bueno, también cabe decir que cada vez hay mucha más gente concienciada, cada vez hay muchas más personas jóvenes que quieren volver al campo, a producir de otra forma, a producir local, a producir de temporada, de cercanía, a dar vida también a los medios rurales, a los entornos rurales. Aquí en Euskadi igual tenemos el entorno rural muy cerca de la ciudad, pero en España los entornos rurales están desapareciendo, los pueblos están muriendo y bueno, y sí que está surgiendo un movimiento de gente joven que quiere producir de otra forma, que quiere volver a la tierra, ¿no? Y también de gente consumidora que quiere consumir también de otra forma, ¿no?
Entonces, es un poco así el cambio de cultura, ¿verdad?
Sí, el cambio se está dando, como se dice, desde abajo, ¿no? Entre la gente, igual todavía, pues a nivel de la política no ha llegado ese cambio de darse cuenta que necesitamos ir hacia un modelo que produzca los alimentos de una forma más sostenible, que genere empleo digno y que no explote en otros territorios, ¿no?
Marichu, entonces, bueno, hay una evidencia palmaria que es que la soberanía alimentaria sí que choca frontalmente y brutalmente con la agricultura transgénica, que está dominada por una o dos multinacionales en el mundo.
Bueno, sí, volvemos al mismo modelo, ¿no? Al final nosotras lo que reivindicamos es un poco el modelo, ¿no? Pues los alimentos transgénicos o la investigación transgénica, aunque puede surgir o puede tener intencionalidad de acabar con el hambre en el mundo, al final el modelo bajo la que se está produciendo no lo está haciendo, ¿no? Son grandes compañías como Monsanto, Syngenta y otras compañías que controlan tanto la semilla como los fertilizantes y productos químicos que necesitas para producir ese alimento y volvemos a lo mismo, se basan en el monocultivo, en la exportación, en el empobrecimiento de muchos, de millones y millones de pequeños campesinos y campesinas en favor de pocas empresas. Solo para darte un dato, pues mira, 10 empresas controlan el mercado de semillas a nivel mundial. Yeah. O sea, las semillas es la base de la agricultura. Sin semilla no hay agricultura y 10 empresas están controlando no solo las semillas transgénicas, que sino algo mucho más preocupante. Están empezando a controlar las semillas originarias, las semillas, las Bertoco así, las de aquí, ¿no? Las que los campesinos han utilizado y han transmitido de generación en generación, pues las patentan y al final, pues si quieres hacer un intercambio de semillas locales con otro baserritarra o con otra campesina de tu zona, no parece, es algo prohibido, ¿no? Porque ya tienen las semillas patentadas, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotras rebatimos es el modelo que no se hace pensando en las personas, en alimentar a la gente, en un modelo de agricultura sostenible, sino se hace en un modelo para especulativo, ¿no? Para enriquecer a cuatro empresas agroexportadoras y en el tema de los transgénicos, pues es evidente que es igual, además de todas las las dudas que puedan surgir en cuanto a su seguridad para nuestra salud o no, que ahí, bueno, puede haber estudios, los estudios se pueden contrastar en un lado u otro, pero bueno, pero independientemente de que sean saludables o no, que ahí cada persona o cada campesino y campesina tendrán que decidirlo, el problema es el modelo bajo el que se están produciendo, que no están reduciendo el hambre en el mundo, sino al contrario, que están agravando las condiciones de desigualdad entre los campesinos del mundo.
Y no parece que vayamos a cambiarlo en breve, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, ese famoso tratado, que no sé si se firmará o no, al final entre Unión Europea y Estados Unidos de libre comercio, donde Estados Unidos exigiría la entrada precisamente de estas industrias potentes de transgénicos.
Claro, muchas de estas empresas son empresas multinacionales.
Son,
¿no?,
multinacionales,
ya no,
sí, pero
ya no se les puede asociar a un país, pero bueno, muchas tienen cotizaciones en Estados Unidos y bueno, sí, los tratados del TTIP, el famoso TTIP, pues lo que viene es a liberalizar todo esto y todavía agravar más las condiciones, que en Europa un poco hemos estado un poco protegidos y protegidas, ¿no? Un poco, digo. Pero bueno, también es verdad que, vuelvo a repetir, todo eso se puede hacer frente y cada vez hay más conciencia y si todos y todas estamos concienciados y concienciadas en apoyar a nuestros baserritarras, en apoyar otro modelo de agricultura, en presionar a nuestros gobiernos y a nuestras instituciones para que promuevan otros modelos, pues estamos viendo que se están dando pasos, ¿no? Y las instituciones, sobre todo a nivel local, de los pueblos, están cada vez más concienciadas porque ven que es un modelo viable, que genera empleo, que es sostenible y que tiene futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, también es verdad que hacemos un trabajo con instituciones públicas y muchas de ellas cada vez están dando pasos más importantes en la creación de bancos de tierra, en reservar tierra pública para producir, en apoyar a las personas jóvenes que se quieren instalar en el campo, en apoyar también al pequeño comercio, que tiene que ser una vía también de salida de sus productos locales. Y bueno, y vemos que hay movimiento. Las cosas, como siempre, van despacio y lo que se construye desde abajo pues va despacio, pero bueno, nosotras creemos que como es el único modelo viable, no va a haber otra salida, ¿no?
Sí, que tarde o temprano,
entonces, bueno,
tarde o temprano llegará arriba y serán los dirigentes políticos los que tengan que cambiar esas políticas sobre sistemas de producción agraria y alimentaria.
Esperemos. Bueno, la Vía Campesina como movimiento internacional está en instancias gubernamentales internacionales como la FAO o la Comisión Europea y ahí por lo menos están empezando a hablar de estos temas. Es verdad que las políticas públicas a nivel internacional cuesta mucho de cambiar porque hay muchos lobbies de las empresas y hay mucha presión de las grandes empresas. Uh-huh. Pero sí es verdad que sí se percibe una sensación desde las instituciones y desde la Comisión Europea, la ONU y tal, de que hay que avanzar en esa dirección porque están viendo que el pequeño campesinado desaparece, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, y que cada vez somos más poco autónomos en producir nuestros propios alimentos. Entonces, pues bueno, es algo evidente, ¿no?
Pues Marichu Arroyo de Bixilur, gracias por explicarnos lo que es la soberanía alimentaria, a ver si se consigue, vale, alcanzar ese objetivo tarde o temprano, pero a ver si lo conseguimos con el trabajo de organizaciones como la vuestra, y hablaremos en otra ocasión de asuntos parecidos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, agur, Marichu.
Qué ricasco, agur, bye.